una ronda de contactos, aunque todavía no ha llamado a ninguna de las formaciones políticas que sacaron escaño el pasado domingo. Las miradas están puestas en un posible pacto, presumible pacto, PP-Vox, para que los de Abascal se abstengan y faciliten así la investidura de una Guardiola que suma más que toda la izquierda junta. Esa es la vía que a priori parece más evidente, aunque en los últimos días, en las últimas horas, voces del Partido Socialista proponen que sea la abstención del PSOE la que haga Guardiola presidenta. De esta manera el PP no tendría que depender de Vox. Fue el expresidente socialista de la Junta, Rodríguez Ibarra, el que abrió la puerta a esta vía alternativa.
Deberíamos evitar por todos los medios, desde los socialistas, que Vox tenga influencia en un futuro gobierno del Partido Popular. Mi respuesta, sí, deberíamos evitar. ¿Qué es lo que podríamos hacer para evitar que Vox tenga influencia y que no se repitan las elecciones? Una política de abstención en la investidura negociada y pactada.
Pues precisamente esta noche ha pasado por la linterna Enrique Pérez Romero, exdirigente del PSOE de Extremadura, que dice que la vía Ibarra, esta vía alternativa, no es imposible. No tenemos a Enrique Pérez Romero, al exdirigente del PSOE de Extremadura. Bueno, decía, te lo resumo yo, que esta vía de Ibarra no es imposible. Ya lo tenemos. A ver, lo escuchamos.
No lo veo imposible. No es fácil porque el momento en el PSOE de Extremadura es complicado y seguramente en este momento ya hay dos sensibilidades, aunque Ibarra lo ha dicho hace pocas horas, seguramente a estas horas ya hay dos sensibilidades en el PSOE, una a favor y otra en contra de la idea. Probablemente incluso esa disparidad sobre esta idea forme parte de la lucha que se avecina para suceder a Gallardo.
Bueno, esa es la opinión de Enrique Pérez Romero. Para María Guardiola sería sensato que el PSOE se abstuviera. También lo sería que Vox hiciera lo propio.
En mi opinión, Rodríguez Ibarra está pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda más bien poco. El fin del sanchismo comenzó hace dos días aquí en Extremadura, que se ha visto claramente que la corrupción se castiga. El señor Rodríguez Ibarra lo que está diciendo para mí es algo sensato, que se abstengan, que nos dejen gobernar, y también es lo que debería hacer Vox.
Bueno, pues mientras el PP se mueve para poder gobernar en Extremadura, en el PSOE intentan asimilar el batacazo electoral del domingo. De momento, desde Ferraz, poca autocrítica. Achacan el descalabro a la abstención y a este argumento que ha esgrimido Elma Sáiz, ya sabes, la nueva portavoz del gobierno. La tesis es que la ciudadanía no nota aún los efectos nocivos que provocan los gobiernos de PP y Vox, los gobiernos autonómicos, y no perciben esos malos porque Pedro Sánchez, esos males porque Pedro Sánchez los protege.
Quizás la ciudadanía de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos del PP con Vox. No está sufriendo las consecuencias de esa involución, de esos recortes que se plantean. No están viendo esos resultados porque hay un gobierno de España que está siendo una garantía para proteger esos derechos de la ciudadanía.
Bueno, como ves, a pesar de la derrota electoral y a los casos de corrupción que acechan al partido, la consigna es seguir hacia adelante. Y en este contexto empiezan a surgir nombres, personas vinculadas al socialismo que buscan una alternativa a Pedro Sánchez. Jordi Sevilla lanzará en enero un manifiesto para construir precisamente esa alternativa.
Lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy de club de fans.
Bueno, el exministro de Zapatero reúne a una docena de caras conocidas, que tire del carro, canalice el descontento en el PSOE y sirva de base para ganar las primarias cuando el presidente del gobierno, si es que lo hace, sale de Moncloa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Badalona, esta misma noche, ha comenzado el traslado de los primeros migrantes desocupados la semana pasada del Instituto B9. Ahora esas personas van a ser reubicadas tras el acuerdo entre la Generalitat y varias entidades sociales. Tras las protestas en las calles de las últimas horas, este martes el presidente Salvador Illa hacía un llamamiento a la calma.
Quiero hacer un llamamiento a la serenidad y a la calma de todos los ciudadanos de Badalona y quiero decir que el gobierno garantizará en toda situación y circunstancia el cumplimiento de la ley y garantizará la convivencia en todos los barrios de Cataluña y en particular en Badalona. Hay que cumplir las leyes, pero son personas y hay unos mínimos de dignidad que el gobierno está trabajando para que se cumplan también en toda situación y toda circunstancia.
Esas eran las palabras del presidente de la Generalitat. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. En esta hora, que son ya las 4 y 5 de la madrugada, quien te saluda es Beatriz Calderón. Y sí, estamos a 24 de diciembre del año 2025, el día de la Nochebuena. Habrá tarde buena, habrá noche buena, habrá de todo hasta llegar mañana a la Navidad, ya el día 25. Llevamos aquí un ratito desde la 1:30 de la madrugada contándote cosas para mantener entretenido a todos los ponedores, pero hay otras que tenemos que contarte en las próximas 2 horas, porque claro, hasta las 6 que comience Herrera en COPE vamos a continuar poniendo las calles. Por ejemplo, en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles, como digo, estamos hablando de cómo va a ser tu cena de Nochebuena, con quién te juntas en el día de hoy, con quién comes, qué tradiciones sueles seguir, qué significa para ti esta noche, porque para algunos es de las más importantes de toda la Navidad. Y después nos vamos a meter en clase de historia. Siempre es un placer adentrarse en esos periodos de tiempo del pasado, de la mano de José Luis Corral. Él es escritor, catedrático en historia medieval, y hoy nos va a hablar en el programa de por qué el año comienza justo el 1 de enero y no otro día. ¿Por qué no empieza el 15 de septiembre o el 10 de abril? No, el 1 de enero. Te adelanto que la historia de por qué comienza justo el 1 de enero está relacionada con nuestro país, con España. Así que en nada lo vamos a conocer. Y además, nuestro médico de cabecera, Darío Fernández, nos va a hablar de los trastornos del apetito. Es un pequeño consultorio también que hace de preguntas cortas. Como por ejemplo, nos va a resolver una duda que muchos tienen. ¿Es bueno beber agua con gas o es mejor siempre beberla normal? Bueno, a esta y a otras cuestiones pues nos va a dar respuesta nuestro experto. Claro, hay que conocer también la información del tiempo para ver cómo viene el día de hoy. Pues bueno, se prevé una situación, tengo que decir, ponedores, que bastante inestable. Se esperan cielos nubosos en prácticamente todo el país, en toda la península, también en Baleares. Se esperan precipitaciones que serán persistentes en lo que es la zona del Cantábrico, en el norte de Galicia, y lluvias que serán localmente fuertes, incluso acompañadas de tormenta, en los litorales de Alborán y del mar Balear. Por encima de los 1.000 y 1.200 metros va a nevar en zonas de montaña. Lo digo por si te tienes que trasladar, tienes que pasar por algún puerto de montaña, mucho cuidado, porque hay probabilidad, que prácticamente seguro, va a nevar por encima de los 1.000, 1.200 metros. Las temperaturas muy bajitas, siguen bajitas también, hay que decirlo, como corresponde a la época del año en la que nos encontramos. Claro, la máxima será de 16 grados en Tarragona, Alicante y Almería, y a esta hora encontramos las mínimas pues en Cuenca y Albacete con menos 1 grado. Ya mañana, que es el día de Navidad, este jueves se va a mantener esa inestabilidad, y lo que sí es cierto que cambia un poquito es el tema de las temperaturas, no porque vayan a mejor, sino porque empeoran. La cosita va peor, más frío en el día de Navidad, en este jueves, en el que descienden las mínimas. Vamos a tener prácticamente toda la meseta bajo cero. Menos 4 encontraremos en Burgos, en León, menos 3 en Ávila, en Vitoria, en Teruel, y las máximas las encontramos en Huelva y en Ceuta con 16 grados. Y en esta hora, ¿qué nos gusta hacer? Pues escuchar a los ponedores que nos dejan notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Son vuestras placas.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, Irina. Equipo, equipazo, que sois todo un equipazo. Hoy quiero felicitaros la Navidad a todos los españoles, a todos los españoles, y sobre todo a vosotros, que sois el hilo musical y el hilo de radio de mi vida. Quiero felicitar a Paco, a Manolo Lama, a todo el equipo de deportes, a Pilar Cisneros, a Cristina López Listing, a todos, a Fernando de Aro, al Tron, a todos.
todo el equipo de COPE, que hacéis un magnífico trabajo. ¿Y sabéis qué? Que soy ponedor.
Buenas noches. Espero que pasen unas felices Navidades y un próspero año nuevo y que se reúnan con toda la familia, todos los amigos y los recuerdos buenos les lleguen a la memoria. Venga, felices fiestas.
Felices fiestas, gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Anímate y tú también nos dejas el tuyo. Ya sabes que hoy hablamos de las cenas de Navidad, de con quién lo vas a pasar. Déjame también en el WhatsApp, en este teléfono, en el 662-942-605, una nota de voz contándonos un poco cómo se presenta este miércoles, este día de Nochebuena. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rudolph. Rudolph. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games.
Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history.
Rudolph, Rudolph.
Hoy no podía ser de otro modo, muy navideño todo el programa con muchos villancicos y hoy es de lo que estamos hablando, claro, de esta noche, del día de Nochebuena. Hemos hablado con expertos que nos han contado pues la mejor manera de organizarla. También nuestros compañeros de COPE, esos a los que habitualmente no escuchas porque ellos no salen en antena, nuestros redactores, productores, bueno, pues nos han detallado qué van a hacer también en esta noche tan especial. Y además hemos hablado con una psicóloga, Silvia Álava, que nos daba algunos consejos para tratar de sobrellevar la nostalgia y la tristeza que muchas veces sobrevuela a estos días. ¿Los escuchamos?
Bueno, hoy es un día muy especial. ¿Qué te voy a contar yo? El 24 de diciembre los hogares españoles se visten siempre de alegría, de emoción, de mucho sentimiento. Son fechas de familia, fechas de, bueno, de compartir, fechas de fe, de acordarnos de Jesucristo. Mañana 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús. Es día de Navidad, es una máxima celebración. Estamos muy contentos. Claro, nos hemos dado un paseo por las distintas redacciones de la cadena COPE, donde están todos los programas, todo el personal, todos los entresijos de los programas que escuchas todos los días en la cadena COPE y nos hemos preguntado cómo pasan los currantes la Navidad, la gente que hace posible que los programas suenen independientemente de quien sea la imagen del comunicador del programa. No, no, no. Detrás hay grandes equipos, detrás hay grandes personas que nos hacen brillar a los que estamos al frente de los mismos y siempre hay que estar muy agradecidos al trabajo. Pero, ¿qué hacen? Pero nos preguntamos, ¿cómo se organizan estos currantes tan imprescindibles la Navidad? Bueno, pues son las voces que habitualmente no escuchas. Cuidado, Mercedes Aranda, por ejemplo, es del equipo de Herrera. Es compañera desde hace muchos años. Y hay que decir que Mercedes Aranda, que huele siempre a nenuco, es una gran profesional.
La Nochebuena en mi casa es tan especial, tan especial, que somos 7 hermanos. Bueno, ahora 6, pero como si fuéramos 7. Mis hermanos, que tengo 4 hermanos, cuando han salido con una chica, les decía, que sepas que la Nochebuena en mi casa, si seguimos, la Nochebuena en mi casa. Imagínate, con tantos hermanos, todos los que nos juntamos con sobrinos, es casi de los pocos días al año que nos juntamos 25 personas en un piso en Madrid. Imagínate, pero es tan divertido, nos lo pasamos tan bien y tiene que ser el menú de siempre. El que hacía mi madre, que desde que éramos pequeños, coliflor rebozada, bueno, todos los entrantes, la coliflor rebozada con mayonesa, en fin, el cordero, que hay que seguir haciendo el cordero en el horno, siempre, claro, siempre la misma tradición, pero es la que buscamos y la que queremos. Cuando alguna persona ha querido introducir un cambio, no ha podido. Tiene que ser como siempre. Feliz Navidad.
Impresionante, me encanta lo que acabas de contar, Mercedes Aranda, una de las grandes. Por ejemplo, nos situamos en otro programa de radio, en el programa La Tarde. Ella controla absolutamente todo lo que aparece en el guión y se emite desde las 3 de la tarde. Estuvo también poniendo las calles en la primera temporada. Yo la quiero un montón, desde hace muchísimos años. Es una curranta absolutamente nata. Es la gran Mónica Villalaín, escucha sus planes.
Pero el 25 se me ha ocurrido este año invitar a mi familia. Por lo menos aparte, porque no han visto mi casa y llevo pues unos 2 años aquí y no saben ni cómo es. Entonces, bueno, ha sido la excusa para decir, bueno, os venís, tal. Tengo 4 sillas, por lo cual tendrán que traer sillas. No sé todavía si la mesa que tengo se puede abrir. No sé si cabremos. Tampoco somos muchos, ¿eh? Somos unos 6, 8 o algo así. Uh-huh. Pero bueno, mi casita pues no es muy grande. Así que pues este es el... Esa es la cosa de este año, que me he liado.
Ya, bueno, conociéndote, Mónica, a más de uno le vas a dejar de pie, pero vas a ir turnando para que estéis en todo momento todos sentados. Mónica, te mando un beso muy fuerte y te deseo lo mejor. Muchas gracias, Mónica. Que se prepare también el gran Adrián Gil, que ha cubierto muchos acontecimientos para que en La Linterna pues suene la actualidad más inmediata. Y además lo hace siempre genial, ¿eh?
Bueno, pues empezamos por la tarde con los amigos, tomando algo, hasta que se acerca un poco la hora de la cena. Después, pues estamos con la familia, pues recordando a aquellas personas que se han ido y sobre todo celebrando a aquellas personitas que este año afortunadamente vamos a tener nuevas, que van a participar por primera vez en la cena. Y poco más, celebrando mucho con la sopita de la abuela, con gambas, con marisco, con todo y con una buena copa de vino. Así que nada, igual que hacemos nosotros, que solo me queda desearos que tengáis una feliz Navidad.
Estás escuchando a la gente que hace COPE, a la gente que trabaja en los equipos de los programas de la cadena COPE, la gente en la que nos apoyamos para dar la cara delante del micrófono y saber que siempre tenemos un buen respaldo. Esto no sucede porque Carlos Herrera o Espósito o Cristina López Slistin hayan hecho un buen trabajo, que también trabajan bien. Es que nos apoyamos en la gente que trabaja de verdad, que estudia los temas, que nos dan pues todos los ingredientes y todas las herramientas para que cuando los que nos tenemos que enfrentar al micrófono demos pues una información veraz, un entretenimiento veraz. Sin ellos esto no funcionaría. Mira, por ejemplo, el equipazo de deportes. Todo el mundo sabe que es muy divertido. El equipo de deportes es muy ameno y siempre derrocha mucha creatividad. Perfecto, pero seguramente lo que no sabéis es que todo queda siempre reflejado en redes. Son un referente en información deportiva y gracias a compañeros como Pascu, así le conocemos todos, su nombre real es Javier Pascual. Bueno, pues este hombre, este chico, es un crack y lo mejor es que de verdad es una gran persona.
Mira, vamos a ir la familia a un pueblo de Zamora, que mi padre es de allí, que todavía vive mi abuela, están mis tíos, mi prima con su novio también, y nos vamos a juntar ahí todos en Navidad, pues bueno, pues a compartir esta noche tan, tan especial. Feliz Navidad para todos los ponedores.
Muchísimas gracias, Pascu. Pues así, poco a poco, vais conociendo a la gente que está detrás de los programas que escuchas cada día en la cadena COPE. Porque además, si hay alguien en la sombra que es imprescindible y lleva muchísimos años siéndolo, es esa Marci. Marci es un sol, es la sonrisa, es la vida. Es la productora, jefa del fin de semana, y diría además que del resto de las redacciones, porque Marci lo controla absolutamente todo. Es un verdadero lujo escuchar su voz y tenerla como compañera.
Bueno, pues como siempre, en familia. Todo se repite, entonces es un ciclo todos los años. Este año va a ser un año especial porque viene un bebé en camino.
Toma.
Y estará presente la tripita de la mamá, pero estará presente Sena. Y bueno, pues cantaremos villancicos, comeremos como cerdos. Nos lo pasaremos bien en la familia, siempre salir. Yo prefiero que vengan todos a casa, aunque sea preparación de comidas y cosas, pero no me gusta salir de casa ese día, ni el día de Nochevieja ni el día de Nochebuena. Quiero que vengan todos a verme y yo no me voy a verme de mi casa y preparar la comida, o sea que en familia. Y a veces pues añorando presencias que no están en esa noche. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!
Marci, muchísimas gracias y feliz Navidad también para ti. Nos emociona escucharte y nos emociona además que todos tenemos en común es la pasión, el respeto y la importancia de la familia. Un abrazo a toda la gente que también en estas fechas, en esta Navidad, siente como nosotros, ¿no?, la importancia de recibir en horas la noticia más importante, la más trascendental en la humanidad, que es el nacimiento de Jesús. Nos gusta hacer de la Nochebuena una noche única en el año. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy en nuestro temazo, en concreto sobre todo de cómo podemos preparar una cena o una comida navideña en toda regla, de esas que no se olvidan, porque jugamos a eso, ¿no?, a darle importancia a las reuniones y a las celebraciones en familia. Pero no vamos a detenernos en el tema de la comida. Hoy te vamos a ayudar a poner la mesa, que también es muy importante. Guille García Oz es decorador y ceramista y está poniendo las calles con nosotros. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, Guille? Gracias por estar con nosotros. Porque aunque todo está ya pensado, digo yo, vamos a dar algunas pautas, sobre todo a los ponedores, en las que quizá no han caído. Por ejemplo, sobre todo que puedan añadir un toque diferente a nuestra cena. ¿Tenemos que tener siempre en cuenta el espacio donde vamos a poner la mesa? ¿Esto es importante, Guille?
A ver, dispondremos del espacio que tengamos, o sea, tampoco, pues la forma del espacio es un momento en el que es más importante, aunque estemos apretados, que estemos juntos. Entonces, hombre, y que es verdad que muchas veces pues hay que ampliar las mesas para hacer más, hay que, hombre, pues cuanto, tampoco, te diré que tampoco demasiado grande, porque a mí particularmente me gusta como estar muchos, bueno, estar juntos sobre todo, y además de estar juntos en un ambiente sobre todo como muy tenuamente iluminado, ¿sabes? Como con muy poquitas luces, con velas, pero de tal manera que sea como súper súper agradable y súper íntimo. Entonces, claro, en respecto a esto, pues un espacio súper grande tampoco me serviría. Yo preferiría una cosa así como un poquito más recogida.
Guille García Oz, decorador y ceramista, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Gracias y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Feliz Navidad, muchas gracias. Por un lado, claro, está toda la preparación, cena incluida, y por otro, pues ese ambiente que esa noche todos estamos deseando vivir. Queremos compartir siempre la comida tan especial con nuestros seres queridos y que todo salga bien, pero también sabemos que cuando se reúne mucha gente o personas que no se ven habitualmente, pues puede surgir algún que otro roce. Así que he invitado a Silvia Álava, ella es doctora, es licenciada en psicología, es conferenciante y también es escritora, para que nos dé algún gran consejo que nos pueda venir bien para esas reuniones con tanta gente. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí poniendo calles en este momento previo a los instantes más felices del año. Hay que prepararse para estas celebraciones que comienzan hoy. Y claro, nos sentamos en mesa con personas que quizá pues hace mucho que no nos vemos. Vamos con los previos, o sea, hay que pensar a quién invitamos o no tengo ni idea. ¿Tenemos, por ejemplo, que vestirnos de optimismo, de buen rollo y dejar a un lado algún problema que esté enquistado con esa persona que nos tenemos que encontrar y sentar en la mesa? ¿Cómo se maneja la situación?
Yo creo que cuando estamos pensando en organizar algo en nuestra casa, hay que pararse a pensar no solamente el menú que vas a poner de comida, que en eso lo tenemos todo muy claro, sino también cómo quieres que sea el ambiente, cuál es la emoción con la que quieres recibir a las personas y cuál es el objetivo que tienes. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cuál es mi objetivo. Porque si mi objetivo es que la familia se reúna, ese objetivo está por encima de las diferentes rencillas que puede haber entre uno y otros, que esto también sabemos que ocurre en Navidades. Claro.
No, es que esto es muy importante. Hombre, conviene recordar que existen determinados temas, bueno, pues a los que podemos denominar temas tabú, que no deberíamos poner encima de la mesa o que pueden acabarse con, bueno, con desavenencias y malos rollos, ¿no? ¿Tú sabes alguno de ellos para orientarnos un poco?
Así es, vamos a pensar en cómo es mi familia y cuáles son aquellos temas que es mejor dejar aparte. ¿Por qué? Porque sabemos que es que al final van a generar conflictos. Bueno, pues tenemos temas que son, por así decirlo, como universales, ¿no? Entre comillas, que ya sabemos que hablar de religión, hablar de política, hablar de tema de sueldos, de salarios, no suele ser una buena idea. Pero luego también hay que pensar cuáles las cosas que a la persona que tengo delante a lo mejor se puede sentir incómoda. Tendemos, por ejemplo, a preguntar mucho por la vida privada. Oye, ¿y vas a tener hijos? ¿No vas a tener hijos? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas...? Que cada persona cuente lo que quieren. Quizás es mejor generar un clima de confianza para que las personas se sientan libres de compartir lo que les apetece en lugar de empezar con interrogatorios donde hay gente que se puede sentir especialmente incómoda.
Sí. Yo creo aquí que también hay trastornos psicológicos que pueden afectar a las personas que los padecen en estos encuentros. Por ejemplo, quien lleve mal estar con mucha gente o en lugares cerrados o con mucho ruido, con muchas luces, pues yo no sé si ellos abordan estas celebraciones de una manera distinta. Me quiero poner en la piel de ese tipo de persona, ¿no? ¿Tú consideras que necesitan también cierta preparación para esos momentos concretos? Esto es muy importante.
Hay que pensar que para un rango importante de la población, para la mayor parte de la población, pues las Navidades pueden ser algo asociado a alegría, a pasarlo bien, a juntarnos todos juntos, pero sin embargo hay personas que lo pueden pasar francamente mal. Pues por ejemplo, porque están atravesando una situación personal complicada, porque tienen un tema de ansiedad, de depresión, porque ha fallecido una persona de la familia que le van a echar especialmente de menos. O fíjate, también incluso podemos incluir aquí aquellos que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y precisamente en estas fiestas que todo gira alrededor de la comida pueden ser especialmente complicadas. Por eso es importante que no las presionemos. Lo primero de todo, que ellas no se presionen a sí mismas y que su objetivo sea lo voy a pasar lo mejor posible. Tampoco me tengo que poner un objetivo muy inalcanzable de que es que tengo que disfrutar un montón las fiestas. Pues a lo mejor estas no son las fiestas que vas a disfrutar mucho. Simplemente las vas a pasar y vamos a intentar evitar ese sufrimiento en las fiestas. Pero yo creo que también es muy importante que el resto de los familiares que podamos ser empáticos y que podamos comprender cómo se están sintiendo y además ¿no? que no les juzguemos, porque lo último que se necesitan es sentirse juzgados.
Ya. Es verdad que a veces se da esa circunstancia que te voy a contar. Mi padre ha muerto este año y estamos súper perdidos, no sabemos cómo lo vamos a celebrar y sobre todo pues que la gente tenga que entender o que pueda entender nuestra decisión a nivel familiar de cómo lo queremos vivir, ¿no? Porque es que alguien que ha pasado por una reciente pérdida y la invitación se le hace cuesta arriba, pues lo tienen que entender, ¿no? Y yo creo que ahí lo que acabas de decir, ¿no? Quizá lo más bonito no sea eso, ¿no? El no insistir, sino entenderlo y respetar la decisión, ¿no?
No tenemos que presionar absolutamente a nadie a que venga a la comida o a la cena de Navidad. Lo que tenemos que dejar es la puerta siempre abierta. Es decir, si en el último momento te apetece, te vienes. Por supuesto, no tienes que dar ningún tipo de explicación. Pero tampoco tenemos que presionar a que tengas que estar, que tengas que compartir o que tengas que estar además aquí con la sonrisa puesta. No, cada uno vamos a respetar también esas emociones que sentimos en estas fechas.
Respeto y cariño para pasar unas Navidades placenteras y tranquilas. Esto es muy importante. Silvia Álava, psicóloga clínica. De verdad, muchísimas gracias por estos consejos que nos has dado a todos los ponedores. Y con la mano en el corazón te digo, feliz Navidad.
Pues feliz Navidad a todos y a todas.
Muchas gracias. Claro, hoy entenderás, ponedor, que te pregunte qué vas a hacer esta noche. No sé si vas a celebrar la Nochebuena de manera especial. Quisiera saber cómo, si te apetece compartirlo. O a lo mejor eres más de celebrar la Navidad el día 25, hacer una comida con la familia. No tengo ni idea, pero compartamos cómo va a ser también tu Navidad, porque nosotros aquí en el programa ya sabes que lo contamos todo, contamos nuestra vida, con lo cual nos gusta y nos interesa mucho la vida de nuestra audiencia, de nuestros ponedores. Cuéntanos cómo pasas estos días tan entrañables y estos días tan especiales. 950-6006, 662-942-605 y te leemos en facebook.com/poniendolascalles. Y venga, marcha directa hasta las 6, las 5 en Canarias.
Campanas de metal, canciones del ayer. Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. A prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien.
De la mañana, y hoy vamos a hablar de algo que vamos a hacer bastante en estos días, que es comer. No cabe duda de que comer es un instinto y que estamos programados para hacerlo al menos 3 veces al día, todos los días de nuestra vida. Lo necesita nuestro cerebro y todos y cada uno de nuestros órganos para poder funcionar y para poder mantenernos vivos. Pero claro, existen momentos y circunstancias que nos pueden provocar inapetencia, eso que decimos que se nos ha cerrado la boca del estómago. En otras circunstancias, sin embargo, nos puede entrar un apetito voraz que puede llevarnos a sufrir sobrepeso e incluso a un desajuste de enfermedades crónicas hasta entonces mantenidas a raya. Y es que la regulación del apetito es un proceso extraordinariamente complejo y que está pues influenciado por señales hormonales, neuronales, olfativas y, por supuesto, también psicológicas. Vamos a dialogar sobre todo esto con el doctor Darío Fernández, que como médico de familia y psicólogo clínico nos va a aclarar algunas dudas y nos va a dar además algunas pautas para proporcionar a nuestro organismo una alimentación sana y saludable. Si quieren consultarle, por cierto, pueden pedir cita en su consulta en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias, 126 de Madrid, o llamando directamente a este teléfono, 639-679-400. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
Lo estaba contando, hoy vamos a hablar, bueno, pues de algunos trastornos de la alimentación, relacionados todos ellos con el apetito. Pero claro, ¿cómo podemos diferenciar el hambre real del hambre emocional?
Es muy importante, porque en el hambre real, mira, pues aparece de forma gradual, cuando estamos cansados, notamos el ruido de las tripas del estómago, hay cierta molestia ahí por el abdomen. Es un hambre que puede esperar y se calma con cualquier alimento y desaparece tras la saciedad. Nos sentimos satisfechos sin ningún sentimiento de culpabilidad. En cambio, en el hambre emocional, pues surge de repente, siempre tras una emoción altamente negativa. Se come más rápido, se centra sobre todo en antojos específicos, generalmente, fíjate, en dulces o salados, y casi siempre lo mismo, ¿eh? E incluso persiste incluso después de haber comido bastante tras la saciedad, y termina pues provocando en nosotros un sentimiento de culpa y vergüenza por haber comido esos alimentos, que siempre lo mismo. El hambre emocional, no vale comer cualquier cosa. Así es que es muy importante diferenciar entre el hambre física y el hambre por emociones para corregir esos hábitos y mejorar la relación con nuestro cuerpo. Y casi siempre debajo de este hambre emocional hay algún problema de salud mental que convendría evaluarlo.
Darío, ¿por qué se pierde el apetito, especialmente en el caso de las personas mayores?
Pues por múltiples causas. Hay cambios emocionales, puede ser por enfermedades físicas o también por efectos secundarios de algunos medicamentos o por la ansiedad, que puede alterar estos patrones de hambre y saciedad. Sí que es cierto que con el envejecimiento pues hay menos movimiento, menos gasto calórico y por lo tanto menos necesidad física y por lo tanto menor demanda calórica. Y además hay que añadir también que pues con ciertas edades pues hay una alteración de la dentadura que dificulta el masticar. Y también porque hay cambios en el sentido del gusto y del olfato, que limitan el poder disfrutar de los alimentos. Y hay algunas enfermedades que, lógicamente, pues afectan al apetito, como son todas aquellas enfermedades infecciosas, las enfermedades gastrointestinales, la enfermedad inflamatoria intestinal, el virus de la inmunodeficiencia humana, sídula, bronquitis crónica, hepatitis. También muy importante el tiroides bajo el hipotiroidismo, y también en enfermedades de la demencia, como por ejemplo en el Alzheimer, que pues se pierde mucho ese hábito. También influye, claro, el consumo del tabaco, del alcohol y otras drogas. Y con respecto a las causas psicológicas, pues tenemos sobre todo, se lleva la palma la depresión. La depresión y el estrés crónico y las anemias, que sobre todo las que hay una deficiencia de hierro o de vitamina B12, pues pueden traducirse en una falta de apetito.
Darío, cuéntanos ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando una persona pues va perdiendo el apetito?
Fíjate, pues ya en pocos días ya se nota síntomas. Hay síntomas de la desnutrición y como se prolonga por un tiempo va a aparecer lo que llamamos la sarcopenia, que es una pérdida de masa muscular que va a producir una debilidad, van a aparecer también los mareos, las fatigas y como consecuencia de esta sarcopenia, dificultad en los movimientos y mayor riesgo para las caídas. Y a nivel cognitivo, a nivel mental, pues esta falta de nutrientes va a agravar síntomas si había de la demencia, va a agravar también la apatía. Y bueno, como el estómago reduce su actividad, se ralentiza la digestión, pues pueden aparecer también molestias digestivas, acidez, ardor de estómago y también se incrementa el riesgo de estreñimiento, especialmente en personas mayores.
Una duda, ¿tiene algo que ver la soledad no deseada en adultos con este tipo de problemas?
Sí, hay una relación de ida y vuelta, ¿eh? En la soledad hay una pérdida de apetito y un incremento, fíjate, de antojos alimentarios, ¿eh? Sobre todo hay un estudio que se ha hecho con mujeres que se sentían solas, presentaban mayor actividad en regiones cerebrales asociadas con la rumiación mental y eso le llevaba a perder el control de esos elementos y exigir más antojos y a hacer elecciones alimentarias pues uh-huh. poco saludables.
Muy curioso. Oye, ¿cómo influye la vista y el olfato en lo que comemos?
Sí, decisivamente. Realmente, realmente comemos por los sentidos, comemos por la vista. Dice el refrán, comen más los ojos que el estómago. La vista, el olfato, el gusto, estas experiencias sensoriales, pues llegan a nuestro tálamo cerebral y lo tenemos asociado a un nivel de valor de alimentos sabrosos. Y esto pues hace que comamos por estos sentidos. La vista, el color, induce o rechaza alimentos y son conductas aprendidas por experiencias previas. Y además, tanto la vista como el olfato, pues son unos mecanismos de defensa. Y durante estos sentidos decidimos si este alimento es comestible o no es comestible. ¿Es venenoso o no es venenoso? ¿Está intoxicado? ¿Está deteriorado? ¿Tiene toxinas? ¿Tiene algún elemento extraño? Esto no nos avisa. Eso es que sí, los sentidos influyen muchísimo en el consumo de alimentos.
Daría una consulta. María Cañas, desde Alicante, nos preguntaba qué puedo dar a mi padre de 80 años para abrirle el apetito. ¿Algún tipo de vitamina y cuál podría ser?
Sí, antes habría que aplicar unas reglas básicas para el alimento, para comer sano, y es establecer unos horarios entre comida, elegir unos alimentos nutritivos y fáciles de digerir. Por ejemplo, puede darle caldos, purés o batidos ricos en proteínas, elegir alimentos que sean de fácil masticación, y cuidar también del aspecto, el aspecto de lo que es muy importante. Como he dicho antes, comemos por la vista, presentar unas comidas atractivas. Hay que comer en colores, ¿eh? Comidas con muchos colores de las verduras, de las frutas, que tengan también unas texturas suaves y ricas en sabor y fáciles de digerir. En algunos casos, bueno, pues a lo mejor pues hay que recurrir a algún suplemento nutricional, sobre todo que tengan como componentes la vitamina B12 y como elementos minerales el zinc, por ejemplo. Y también es importante no solamente el aspecto, el color, sino el modo en comer. Hay que comer despacio, masticar bien los alimentos, porque eso, la saliva y la trituración en la boca, pues ayuda a mejorar la digestión y también a despertar el apetito. Y bueno, pues en algunos casos habría que plantearse también pues alguna ayuda con algún fármaco estimulante del apetito y no olvidar la terapia psicológica, ¿eh? A ver si hay debajo pues algún problema de depresión o algún problema de desánimo, de motivación, que pueda estar debajo de todo esto. Y por encima de todo, no se recomienda para aumentar el apetito incrementar la cantidad de sal que echamos.
Bueno, estamos hablando de la falta de apetito, pero también puede ocurrir lo contrario, el no poder controlar ese impulso para comer, la hiperfagia.
Sí, sí, el impulso de comer de una manera exagerada sin tener una necesidad real o tener esa hambre emocional que hemos comentado. Y esto puede ser debido a factores psicológicos, fisiológicos o incluso neurológicos. Por ejemplo, en el estrés, lo dice el refrán, por no comerse a alguien, pues se come el plato, ¿no? Entonces, esta situación de alta presión emocional pueden llevar a una hiperfagia, incluso también una depresión. Hay depresiones que se manifiestan así, o situaciones de alta ansiedad. La soledad y el aburrimiento también pueden llevarnos a un hambre emocional. Y no hay que olvidar los desequilibrios hormonales, por ejemplo, un hipertiroidismo, o una bajada de una hipoglucemia, o, por ejemplo, en las mujeres, el síndrome de ovario poliquístico, que es también neoproducta, hiperfagia, y las alteraciones hormonales son claves, que regulan el apetito. La insulina, por ejemplo, una insulina elevada, pues va a aumentar el deseo de comer. Una grelina, que es la hormona del hambre, pues va a estimular el apetito. Y en cambio, una leptina, que es la hormona de la ansiedad, pues va a hacer que comamos menos. Así es que esto puede influirlo, al igual que también pues los trastornos del sueño, ¿eh? Dormir mal afecta a estas hormonas que he comentado, a la grelina, que es la que abre el apetito, incrementando su secreción, y a la leptina, disminuyendo su secreción. Y también hay que tener en cuenta que hay algunos medicamentos que también incrementan el apetito, como son los antidepresivos, algunos corticoides o algunos antipsicóticos, y a otros medicamentos pues pueden tener también efectos secundarios el incremento de video. Por eso conviene consultar al médico o leer el prospecto.
Bueno, Darío, vamos ahora con esas preguntas un poquito más breves, que tienen una respuesta más corta. ¿Está relacionado el deterioro cognitivo con la pérdida de apetito?
Sí, sí, están estrechamente relacionadas, incluso puede ser tanto la causa como la consecuencia uno del otro. La pérdida de apetito incrementa el deterioro, el deterioro cognitivo, y esto se ve claramente en la enfermedad de Alzheimer.
A ver, ¿es bueno tomar agua con gas o mejor sin gas?
Sin gas, sí, mejor porque es saciante, mejora la digestión, no engorda y siempre mucho mejor que tomar refresco. Estaría contraindicado tomar agua con gas en las personas que tienen hernia de hiato, reflujo gastroesofágico, flatulencias en los celíacos y en las que tienen enfermedad del intestino como la colitis ulcerosa, el colon irritable, la enfermedad de Crohn y en las personas que tienen bronquitis crónica.
Ayúdanos un poquito, dinos un picoteo que no engorde.
Mira, te voy a decir varios, Beatriz. Mira, por ejemplo, una fruta, una barrita de zanahoria, un puñado de palomitas, un yogur, 50 pistachos, un puñado de almendras, un huevo cocido, vaciado de yema y relleno de atún, ideal todo por menos de 80 calorías.
Bueno, ¿qué vitaminas son las que más influyen en la pérdida del apetito?
Sí, la deficiencia de vitaminas y minerales, sobre todo la deficiencia de vitamina B y la vitamina D, así como los déficits de magnesio, zinc y déficit de hierro.
¿Y algún medicamento?
Sí, por ejemplo el tramadol, fíjate, que es un medicamento analgésico, y luego todos aquellos antitoxígenos que llevan codeína y algunos antibióticos y bueno, pues todos los medicamentos de la quimioterapia y ciertos analgésicos. Así que consultar al médico y leer el prospecto.
Darío, antes de despedirte, me decías fuera de micro que querías saludar a unos ponedores.
Pues sí, Bea, mira, quería saludar a Juan Antonio de la Fuente, que nos sigue todas las noches desde Ciudad Real, y a Maribel, que nos sigue, y a su hija y a sus nietos, que nos siguen desde un pueblo de Toledo, de Torrico. Así es que un abrazo para ellos, que se cuiden, que sigan nuestros consejos y que tengan una feliz Navidad.
Claro que sí, feliz Navidad para ellos desde aquí. Feliz Navidad también para ti, Darío Fernández. Gracias de verdad por el consultorio médico que nos has traído hoy.
Muy bien, muchas gracias, Bea. Feliz Navidad.
Hasta luego. Son las 4:46 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono y soy muy blando en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Navidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo, son las 4:48 de la madrugada y es momento de detenernos en una de nuestras secciones favoritas, la de historia. Para ello nos acompaña el catedrático José Luis Corral, que nos va a hablar de un asunto muy curioso y muy pegadito a estas fechas. Vamos a explicar por qué el año empieza el 1 de enero. Yo no sé, ponedor, si te lo has preguntado alguna vez, pero claro, es algo muy, muy curioso. ¿Por qué los años comienzan ese día del año y no, por ejemplo, el 1 de marzo o el 15 de agosto o el 20 de septiembre? Ay, es que tengo muchas dudas, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. Oye, estoy deseando saberlo. ¿Por qué lo de el 1 de enero y, sobre todo, esto qué tiene que ver con la historia de nuestro país, con España?
Bueno, pues algunos se preguntarán que por qué empieza el año el 1 de enero cuando el 1 de enero no es un día muy significativo. presuntamente debería comenzar el año en el solsticio, en el equinoccio, solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, que es cuando el sol marca en el horizonte un punto determinado y fijo. Pero empieza el 1 de enero. ¿Por qué empieza el 1 de enero? Bueno, pues España tiene mucho que ver. La historia de la España antigua, la Hispania de la época prerromana, tiene mucho que ver. Mira, en el año 154 antes de Cristo, Roma le declaró la guerra a los celtíberos, en concreto a una ciudad celtibérica, Segeda, que está ahora, es un yacimiento arqueológico importantísimo, que está muy cerca de Calatayud, a unos 10 kilómetros de la ciudad actual de Calatayud, en Aragón, en el Valle del Jalón. Habían firmado un pacto unos años antes, romanos y celtíberos, en concreto la tribu de los Velos, de la cual era capital Segeda, por el cual, por este pacto, los celtíberos no podían construir murallas, no podían construir fortificaciones. Pero Segeda, que vio cómo ampliaba su población y cómo incorporó a otra tribu celtíbera, la de los Titos, pues amplió las murallas, construyó nuevas murallas. Murallas, por cierto, que se conservan y que son impresionantes. Bueno, Roma entendió que esa construcción de nuevas murallas por parte de los Velos, por parte de los habitantes de Segeda, era un casus belli, un caso de guerra, y le declaró la guerra. Hasta entonces, el año romano empezaba el 15 de marzo, es decir, en los idus de marzo, muy cerquita al solsticio de primavera. Al equinoccio de primavera. Lo que hicieron los romanos fue adelantar 2 meses y medio, al 1 de enero, a las calendas, que es el día 1 de enero, el calendario, el inicio, para nombrar a los cónsules, que se elegían cada año, los cónsules, unos meses antes. ¿Por qué? Porque querían que estos cónsules que dirigían el ejército llegaran a la guerra de Segeda, que se acababa de declarar por parte de Roma, antes de que se echara encima el invierno, que era un invierno durísimo, como es hoy en día, en la Celtiberia, en el sistema ibérico. Entonces Roma adelantó 2 meses y medio y el nombramiento de los cónsules no se hizo el 15 de marzo, sino el 1 de enero. Por eso comienza el año el 1 de enero y desde entonces hasta nuestros días.
No, desde aquel entonces hasta ahora. ¿El año siempre ya ha empezado el 1 de enero, José Luis? O sea, ¿ya nunca se ha cambiado el comienzo del año?
No, nunca se ha cambiado, pero fíjate, algunos de los restos, diríamos, de la nomenclatura antigua de los meses siguen nuestro calendario. Por ejemplo, estamos ahora en el mes de diciembre, que es el mes 10. El mes pasado fue noviembre, que es el mes 9, octubre el 8, septiembre el 7, pero no ocupan esa posición ahora en el calendario. Diciembre es el 12, noviembre es el 11, hay, diríamos, 2 meses de retraso. Esos 2 meses son los meses que se adelantaron en el calendario romano. Diciembre tiene el nombre del mes 10, pero ocupa la posición 12. Y esto pasa desde 1154 antes de Cristo. Es decir, esta guerra que he dicho, la segunda guerra celtibérica, que comenzó en ese año 154, llevó a adelantar 2 meses y medio el calendario, el inicio del nombramiento de los cónsules, y hasta hoy seguimos celebrando, festejando el comienzo del nuevo año en el 1 de enero.
Pues qué interesante, José Luis, la verdad. Al final, ¿qué pasó con Segeda?
Bueno, Segeda es un yacimiento espectacular, es uno de los grandes yacimientos de historia, de la historia peninsular prerromana. Segeda, como he dicho antes, está ubicada muy cerquita de Calatayud. Cuando uno va en dirección Madrid-Zaragoza, pasado Calatayud, a la derecha, el valle del Perejiles, que es un pequeño afluente del río Jalón, nada más entras en el valle, al lado de la localidad actual de Mara y de Belmonte de Gracián, dos pueblos de esa comarca, hay un gran despoblado, un gran yacimiento, que es Segeda. Los romanos se presentaron en Segeda con el cónsul Nobilior en el 153, en el 154, cuando comenzó la guerra, ¿no? Construyeron un campamento, ese campamento existe todavía, está sin excavar, pero existe muy cerquita de la ciudad, y los segedenses, cuando vieron que llegaban los romanos con 2 legiones, unos 20.000, 30.000 hombres, cuanto más auxiliares, lo que hicieron fue huir, abandonar la ciudad, la vaciaron y se marcharon a Numancia. Por tanto, Segeda quedó abandonada. Los romanos la tomaron, la destruyeron y los segedenses se fueron a refugiar, serían unos 4.000, 5.000 habitantes, se fueron a refugiar a Numancia. Los romanos continuaron la campaña militar hasta Numancia y comenzó entonces el asedio de Numancia. Es decir, Segeda se abandonó, aunque luego, años después, volvió a repoblar, pero se abandonó. Los de Segeda se fueron a Numancia, se aliaron con los numantinos y ahí comenzó los 20 años de la Segunda Guerra Celtibérica que llevó al famosísimo sitio de Numancia.
De Numancia. Bueno, ¿cómo acabó esa Segunda Guerra Celtibérica? ¿Cuál fue el final?
El final es un final trágico para los celtíberos. Los romanos pusieron en marcha su maquinaria militar. Roma todavía no era un imperio, pero era una república imperialista y tenía una obsesión tremenda por conquistar el mundo. Y evidentemente Iberia era una parte de ese mundo mediterráneo que Roma quería conquistar y que lo estaba intentando desde hacía 50 años. Comenzó esa segunda guerra celtibérica que duró 20 años y que acabó con el asedio de Numancia. Es bien conocido por las fuentes romanas y por las excavaciones que se han hecho en Numancia cómo se produjo el asedio, duró 20 años, cómo las legiones romanas fracasaron una y otra vez ante la resistencia numantina. Todavía cuando alguien es muy resistente se habla de la resistencia, la dureza numantina, ¿no? O mantener firme una posición. Bueno, pues los numantinos mantuvieron firme esa posición durante 20 años, pero eran una pequeña ciudad de apenas 4 o 5.000 habitantes que al final Publio Cornelio Escipión, el africano, el numantino, asedió la ciudad, puso orden en las legiones, la rodeó de 7 campamentos y de un cerco y acabó rindiéndose la ciudad y siendo tomada por los romanos. Numancia fue destruida, fue quemada, aunque también es cierto que unos años después, allá por principios del siglo I antes de Cristo, Numancia tuvo una segunda vida ya en época romana. La Segunda Guerra Celtibérica acabó con el asedio y la conquista de Numancia, pero todo empezó con esta declaración de guerra de los romanos a los segedenses por haber construido unas murallas y haber roto el pacto que se había firmado en el año 179 con Tiberio Sempronio Graco.
Pues la verdad que interesante, José Luis Corral, todo lo que nos cuentas a los ponedores. Les encantará estar escuchando la importancia que ha tenido España en la historia.
Pues efectivamente, el 1 de enero empezó el año porque se produjo esta guerra. Por cierto, en el yacimiento de Segeda se ha encontrado extramuros de la ciudad celtibérica, una plataforma de sillares de yeso, que es un verdadero observatorio astronómico. Ha desaparecido buena parte de la estructura, pero es un observatorio astronómico fantástico que marca los equinoccios, los solsticios, hasta incluso la parada mayor de la Luna, que tiene lugar cada 19 años. Es un observatorio fantástico que en el siglo II antes de Cristo los celtíberos ya conocían una serie de circunstancias astronómicas muy precisas y que tenían un calendario basado precisamente en ese observatorio en Segeda que todavía se puede ver.
Pues José Luis, por lo que nos estás contando, merece la pena acercarnos a este yacimiento arqueológico de Segeda, ¿no? Recordamos que está en la comarca de Calatayud.
Merece la pena porque además es una tierra estupenda y la gente es muy, muy agradable y estarán encantados de recibir a todos los que vayan a ver este yacimiento, que es poco conocido, pero que es uno de los más importantes de la protohistoria española.
Bueno, y que debido a ellos, cada año pues lo empezamos el 1 de enero. Me apunto, desde luego, la recomendación, José Luis Corral. Muchas gracias, nuestro catedrático de Historia, por haber estado aquí de nuevo una noche más. Que tengas muy feliz Navidad.
Bueno, felices fiestas y feliz Navidad para todos los oyentes de COPE y para todo el mundo. Buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima semana. Seguimos poniendo las calles, como todos los días te acompañamos hasta las 6, hasta que empiece Herrera en COPE. Un poquito de música, actualizamos la información y seguimos aquí en Poniendo las Calles.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, queda muy poquito para Nochebuena y si tienes ya el menú preparado te habrás dado